this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell.
Café con Eva, con Eva Millán.
Aquí estamos en la sintonía de Radio Voz. No se preocupen, enseguida Eva Millán nos prepara el café, pero la cafetera se ha atascado un poquito en esta mañana, así que vamos a esperar antes de servirnos esa taza con la que vamos a arrancar esta mañana de viernes. Lluviosa mañana de viernes, la verdad, la que tenemos por delante, porque el tiempo pues nos está dejando esta situación con alerta en tres provincias gallegas por viento, por fuertes precipitaciones. El calor volverá a partir del lunes, pero la verdad es que este tiempo que nos está dejando este comienzo del mes de mayo y lo que nos ha dejado todo el mes de abril ha sido una auténtica locura. Sí que es cierto que normalmente nos encontramos con el refranero contándonos cosas que en realidad ya sabemos. Por ejemplo, que si en marzo mallea, en mayo marcea, pero la verdad es que la situación pues nos llevaba el 12 de abril a tener 34 grados y medio en Ourense y dos días después pues nieve, por ejemplo, en Alemania, donde habíamos tenido temperaturas muy muy parecidas. En dos semanas Europa pasó de un verano tórrido a un invierno gélido y ahora estamos en una especie de otoño lluvioso lluvioso, ventoso y tormentoso. Y todo esto, claro, con los efectos que tiene en el campo y en el mar. Dicen los agricultores que no empezaron a sementar el millo porque para ellos todavía estamos en invierno, y los mariscadores aseguran que en esta situación no quedan berberechos ni para una empanada. La reflexión que hay que abrir también sobre la situación del tiempo en esta jornada que comienza aquí en la sintonía de Radio Voz, con este café que enseguida servirá nuestra compañera con un menú completito para acompañar a esta primera taza de la mañana, en la que tendremos oportunidad de hablar con el Centro de Documentación Sociolingüística. Hablaremos también del Día Mundial de los Cascos Históricos. Tendremos oportunidad, por supuesto, y como cada semana, acercarnos a SIKITV para conocer más detalles acerca de cómo cumplir los trámites, por supuesto, obligados de la ITV. Y también hablaremos de Marnis. Tendremos nuestra sección con el doctor Jacinto Valverde. Ya saben que pueden participar llamando en directo a la sintonía de Radio Voz. Un menú completo el que hemos preparado en esta mañana, en la que estamos pendientes, como decíamos, del tiempo, también de la situación derivada, por supuesto, en las carreteras. Así que vamos a comenzar enseguida este Café con Eva.
Aquí estamos, son las 9 y 6 minutos, muy buenos días, con nuestra compañera Antía Díaz, que a partir de las 10 vuelve otra vez a contarnos las principales noticias de este viernes 3 de mayo, y con nuestras compañeras en la dirección técnica, Andrea Mariño y Sonia Rodríguez, hasta las 12 en punto de la mañana, hablándoles de todo un poco. Entre otras cosas, pues fíjense que no les vamos a contar nada que no sepan a estas alturas, como los problemas que tenemos no solo en el campo, sino también en el mar. ¿Y saben por qué? Pues por el tiempo, por las condiciones climáticas. Es la principal noticia hoy, entre otras cosas, porque hay agricultores muy preocupados, no saben ya a estas alturas del año qué sembrar para que no se les estropee, y también en el mar. No es la primera vez que hablamos con cofradías y que nos cuentan pues la problemática que ocasiona el agua dulce en todo el entorno marino, pero también la subida de un grado en muchos lugares, precisamente por el cambio de temperatura del mar. Dicen los mariscadores, y es pues uno de los titulares de portada: no queremos chupar do bote, pero non hai berberecho ni para unha empanada. Lo suficientemente significativo para estar con ellos, para preocuparnos y para saber lo que nos espera hoy en esta jornada en lo que se refiere al tiempo, porque desde luego hay... Es curioso esto, ¿eh? Nueva alerta en varias provincias por viento y por fuertes precipitaciones. Pues vamos a ver cómo quedan estos cambios bruscos, vamos a ver cómo tenemos que volver a encender la calefacción y abrigarnos, aunque es algo ya tradicional, la nevada do cuco, ¿verdad?, que escucharon esto en muchas ocasiones. Bueno, pues vamos a ir poco a poco, paso a paso hasta las 12, vamos a contarles muchas cosas en Radio Voz, así que abrimos programa. Y lo dicho, nos vamos en primer lugar a ver qué nos depara el pronóstico del tiempo.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
Estamos a golpe de viernes, como decíamos, 9 y 9, nos vamos hasta Meteo Galicia, tenemos a Juan José Taboada, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
rompemos la tradición, ¿eh? Porque a ti te toca hoy avisar de alertas.
Sí, pero bueno, vamos a decir que la semana que viene tenemos tiempo soleado.
Así que... empezamos por lo bueno.
Exactamente, empezamos por lo bueno. La cosa, digamos que este bache en el que entramos la semana pasada y que hemos seguido toda esta semana, pues se termina y la próxima volveremos a ver un tiempo ya de primavera, seco, soleado, incluso con un importante incremento de temperatura. Pero en lo más inmediato, efectivamente, pues tenemos por delante unas jornadas muy desapacibles, un fin de semana muy caracterizado por la lluvia. De hecho, como bien decías, tenemos avisos por precipitación, más de 40 litros en 12 horas durante la tarde-noche de hoy y las primeras horas de mañana en todas las comarcas atlánticas, provincias de Pontevedra, oeste-suroeste de A Coruña, incluso otras zonas de la provincia de A Coruña. Así que la lluvia, que por el momento ahora por la mañana está siendo intermitente, se va a hacer persistente y de intensidad moderada por la tarde, también con viento de suroeste, que va a tener intensidad, en este caso avisos amarillos en la zona norte a partir de las 3 de la tarde. Y bueno, esa combinación del viento y lluvia pues nos va a dejar una tarde-noche hoy viernes, unas primeras horas del sábado, como digo, muy muy desapacibles. Luego el tiempo nos dará una pequeñita tregua el sábado por la tarde, el viento amainará, la lluvia tenderá a desaparecer, va a ser una tregua cortita porque la lluvia volverá con bastante fuerza la noche del sábado y las primeras horas del domingo, pero bueno, otra vez el domingo por la tarde nos dará una pequeña tregua, así que mal tiempo en general, pero con esas situaciones un poquito más amables la tarde del sábado y la tarde del domingo.
Bueno, pues hasta ahí vamos a tenerlo todo muy claro. Desde luego no me extraña que los agricultores y en el mar estén con todo alterado, Juan José. Pero ya decías que a partir del lunes la cosa va cambiando, vamos a tener un tiempo un poquito más agradable, ¿no? Y el termómetro también.
Eso es importante. El termómetro, de hecho, ya se va a ir recuperando estos próximos días porque el viento está soplando de sur. Entonces, el lunes tendremos la típica jornada de transición, todavía la madrugada un poquito fría, bastante nubosidad en el cielo, ya apenas ninguna lluvia, y el martes pues será el día que demos el banderazo de salida, digamos, para ese nuevo anticiclón bastante potente que nos va a dejar a partir del martes pues un tiempo seco, soleado y con una subida de temperatura bastante importante. Martes, miércoles, jueves serán jornadas de sol y de bastante calor.
Pues nada, vamos a ir paso a paso, porque desde luego más cambiante esta primavera no puede ser, ¿eh? Vemos ahí los picos históricos, ¿verdad?
Sí, sí, tanto de un lado como del otro, ¿eh? Nos encontramos nieve en 500 metros a finales de abril, en el medio de abril estamos en la playa, en fin, sí que está siendo una primavera absolutamente variable.
Pues nada, que lo lleve usted muy bien, que sea un fin de semana estupendo.
Venga, perfecto, igual para todos.
Gracias, hasta luego. Hasta luego. Estamos en Radio Voz y son las 9 y 12.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Woman or a girl. and our baby boys. Man make them happy, 'cause man make them toys.
Esta tremenda voz nacía afortunadamente un 3 de mayo de 1933 en Carolina del Sur, en Estados Unidos. Hablamos evidentemente de James Brown, esta cantante de soul y de otros estilos musicales, progenitora además de la música funk y una figura importante también, curiosamente, de la danza del siglo XX. A menudo se le habla o se le reconoce como padrino del soul, hermano soul o incluso señor dinamita. Un vozarrón con un temazo que nos ayuda hoy a arrancar este programa, pero bueno, tenemos, la verdad es que es un viernes que no pasa desapercibido en muchos casos. Vamos a hablar de todo un poco, pero poco a poco y paso a paso nos vamos con otras voces distintas que tampoco pasan desapercibidas, como la de Giuseppe Mustacchi, conocido artísticamente como George Moustaki, un músico multiinstrumentista, cantautor egipcio-francés que interpretaba canciones principalmente en francés, pero también, fíjense, es que ahí empiezo, en griego, en inglés, en alemán, en árabe, en español, en italiano, en portugués, en hebreo. O sea, es desde luego toda una figura. Nacía el 3 de mayo en Egipto, como les contábamos, y bueno, pues la familia ya desde el primer momento pues le ofreció un ambiente multicultural, judío, ya decíamos, un montón de cosas. Sintió muchísimo entusiasmo ya desde muy pequeño por la literatura y la canción francesa. Y claro, se instala en París en 1951 ejerciendo distintos trabajos, pero le escuchamos.
Es con mi facha de extranjero, judío errante y pastor griego, de vagabundo y de ladrón. Y con mi piel que se ha quemado bajo este sol y se ha entregado a los mil juegos del amor. Y con mi pecho que ha sentido del corazón cada latido y lo ha sabido hacer callar. Con mi alma enferma que no espera ni un purgatorio que la quiera para poderla así curar. Es con mi facha de extranjero, cuyo errante y pastor griego, con mis cabellos al azar. Que vengo a ti, mi dulce amiga, gran manantial en mi fatiga, tus 20 años a buscar. Yo seré, si lo deseas, príncipe azul con tus ideas.
Pues eso, buscamos ahí un tema, desde luego de Moustaki, para que ustedes lo entiendan, lo disfruten y desde luego lo compartan. Nos vamos con más cosas, porque tal día como hoy, era 3 de mayo, en 1994, teníamos a un cantante estadounidense, que sí, que es verdad, que nos gusta mucho, grabando una canción que además se iba a convertir en la banda sonora de una película, de la película Filadelfia. Evidentemente hablamos de Bruce Springsteen y de Street of Philadelphia, esta canción ganadora del premio Oscar además a la mejor canción original, escrita e interpretada por este músico para esa película que fue 1993, además la primera película de cultura de masas que trataba un tema muy especial, el tema del SIDA. Se publicó en 1994, fue un éxito en muchos países como Canadá, como Francia, Alemania, Irlanda y Noruega, donde ocupaba también el primer puesto de las listas de éxitos. Se vendieron más de 8 millones de copias ya incluso en 1994. Decíamos, un premio Oscar a la mejor canción original y 4 premios Grammy, incluyendo el premio a la mejor grabación del año, a la mejor canción de rock, a la mejor interpretación vocal de rock masculina y a la mejor canción escrita para una película, televisión u otro medio visual. Creo que merece la pena escuchar un poquito.
Voices of friends vanished and gone. Tonight I hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain. The streets of Philadelphia. Gonna greet me.
dejamos a Bruce y nos vamos con otra voz que no se cansa nunca, desde luego, para cantar en diferentes aspectos de su vida incluso. Así que nos vamos a conocer otro tema de una cantante, compositora, bailarina, actriz, empresaria colombiana, Shakira, evidentemente. ¿Y por qué sale hoy? Bueno, pues porque, fíjense ustedes, tenemos aquí, la recordamos, porque en 1994, también un 3 de mayo, lanza su primer álbum de estudio, que se llamaba Pies Descalzos.
Tú mordiste la manzana y renunciaste al paraíso y condenaste a una serpiente siendo tú el que así lo quiso. Por milenios y milenios permaneciste desnudo y te enfrentaste a dinosaurios bajo un techo y sin escudo. Y ahora estás aquí queriendo ser feliz cuando no te importó un pepino tu destino. Perteneciste a una raza antigua de pies descalzos y de sellos blancas fuiste polvo, polvo. Eres pieza que el hierro siempre haga calores blandos.
Pues así era las primeras apariciones musicales de Shakira. Tenemos todavía más porque nos vamos a meter, que a veces nos gusta hacerlo con ustedes, en algún estudio de grabación. Pues nos vamos a ir a 1962, estaban ya gestando lo que sería pues un gran éxito. Hablamos de la publicación el 3 de mayo de 1963 de un tema del primer álbum del legendario grupo británico The Beatles. Sí, efectivamente, ese primer álbum es Please Please Me. Estamos en las 9:24 minutos. Enseguida les vamos a hablar, no por cambiar el rictus de este viernes, pero vamos a hablar de vinagres, y además de una manera muy curiosa y muy rotunda, porque les vamos a contar pues un novo xeito de saborear o Ribeiro. Llevan unos cuantos años ya con este proyecto, no demasiados, pero sí lo suficientes como para acercarnos a esta noticia que nos trae pues Dani Rocha, nuestro revolucionario de los graneles, que cada semana pues nos presenta una entidad. Eso va a ser el primero de nuestros temas en un viernes en el que tendremos pues otras muchísimas cosas para contar. Decíamos, entre los temas previstos para hoy, ya les hablábamos ayer, pues de nuestro paso por la ITV con Carmen Fernández, que nos va a hablar del asentismo precisamente relacionado con este tema y lo que supone. algo que tiene bastante que ver con nuestra seguridad y por eso nos gusta hablar con Carmen Fernández todos los viernes. Estaremos con el doctor Jacinto Valverde y con los oyentes que quieran participar en directo, 981 13 44 33 o bien a través de esos mensajes que nos dejan en nuestro contestador automático. Hablaremos, ya empezamos los preparativos con el Día das Letras Galegas y por eso queremos que nos cuente exactamente todo lo relacionado con este tema Jessica Rey, que hay mucho pensando en los más pequeños. Por supuesto, vamos a tener a Inés Trillo, que va a hacer ahora pues una especie de campaña para poder hacer que su recinto dedicado pues a los animales, Bacaloura, se convierta en algo un poquito más ambicioso. Y después tenemos otras muchas cosas para contarles, porque hoy es o quieren que se reconozca el Día Mundial de los Cascos Históricos. Y vamos a hablar con José Ángel Blanco para que nos cuente cuáles son pues esas iniciativas de esos cascos históricos que nacen precisamente alrededor del comercio y que hoy pues el comercio quiere hacerles ese pequeño homenaje. Y vamos a contarles cosas muy curiosas con Fios Fora, con Susana, que nos va a contar justamente como coordinadora técnica del Centro de Documentación Sociolingüística del Consejo de Cultura Galega, la historia de nuestro mundo textil. Así que sin más, nos vamos con Dani Rocha y Juan Pablo Lorenzo. Daniel Rocha, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días. Pues muy bien, ¿y ti? Preparándose a todo para fin de semana, ferias, etcétera, etcétera.
Eu este domingo teño o mercado ecolóxico, como todo primeiro domingo de mes, temos o mercado ecolóxico no Campo da Leña, aquí na Coruña. Bueno, por lo demais, xa te escribí por aí, non esperes moito de hoxe, porque ás 5 da mañá chamoume meu fillo que tiña aí un problema médico, puxen a dormir conmigo e dos queda patadas e cabezazos, entón non teño as conexións sinápticas todo conectadas que deberían estar.
Estás aí colocando todavía as neuronas.
Bueno, oye, cabezazos aquí.
Pues, pero de todos os xeitos, esa, bueno, e vamos a decir así, ese fórum gastronómico foi escaparate de moitas cousas que temos en Galicia e que son realmente pues, curiosas, hai que dar a coñecer pues, todo que pode sair exactamente do noso campo, ainda que hoxe vemos que hai cantidade de problemas precisamente polas condicións climáticas. Pero que probaches así en unha copa? Contanos, Dani.
Pois mira, foi un gastronómico, xa che digo que efectivamente, como ti dís, hai moita, moita cousa ali que ver, moita cousa que pescar. Atopeime con xente que xa tivemos por aquí, no noso, na nosa sección, dende o Galo Celta da chocolatera Adriana Cabot, que de verdade que é unha maestra, e por un pasillo vin algo que me chamou a atención, por lógico, pero sin embargo por inhabitual, que claro, o vinagre, sabe, normalmente unha das variedades máis coñecidas do vinagre, o vinagre de viño, e vin vinagres do Ribeiro, digo, joder, sendo eu dai ao lado, como nunca vin vinagres do Ribeiro, entón acheguei-me a falar con a xente deste posto, que ademais tiveron a xentileza de deixarme probar estes vinagres, que son maravillosos. Entón, hoxe por eso quería que nos contase Xoán Pablo Lorenzo, de Vinagres al Barro, de Vinagres do Ribeiro, e cousas do vinagre, porque a verdade é que dixen, joder, a verdade é que o vinagre sempre o atribuímos a ensalada e casi nunca saímos dali. Por eso recibimos hoxe Xoán Pablo, bos días, como estás?
Hola, bo día. Hola, Xoán Pablo. ¿Nos escoitas? Pues no nos escoita, pero estar estaba, ¿eh?
Y nada, nos recibimos. Pero bueno, vou te contando mentres.
Exacto, recollemos enseguida a súa.
Ademais, eu nunca fixera cata de vinagre porque, claro, me puxeron nunha copiña e tal. E, bueno, esto que se bebe, vinagre así para dentro. Probei, por exemplo, unha das variantes que máis éxito ten, que é a do vinagre de compemento de padrón. Logo probei esferificacións de vinagre, que as esferificacións son estas boliñas que están moi de moda agora na cociña, que teñen unha textura por asimilarlo a algo, pues cuando comemos as ovas dun peixe, estas ovas que a veces son como que estoupan na boca, estas son esferificacións do propio producto envolto como nunha peliculiña, e é moi curioso, e logo investigando, porque quedei, me xa te digo, que uso unha así moi de quedarme cas coplas, quedei mega copla, estive mirando en todos os sitios onde se distribúe, como se elabora e todo isto, e pareceume un mundo interesantísimo.
Home. Pues xa o temos con nós, así que podemos saudarlle sin ningún problema. San Pablo, bons días.
Bons días, ahora escoitademe.
Sí, perfectamente.
Bueno, a verdade teño que sí. Voz un pouco fastidiada, un catarro, pero
vaya.
Será.
Sí. Vale, pois, San Pablo, bueno, pois a primeira pregunta, porque todos usamos o vinagre, relacionámoslo co viño. Respecto ao viño, que é o vinagre? Que? Como se consigue? Como se chega a él?
Vinagre, por definición técnica, é a doble fermentación dun produto de orixe agrario, que primeiro ten que ter unha fermentación alcohólica e depois unha fermentación acética. Non só é de viño, é máis, a maioría dos vinagres que se usan no mundo son de alcoholes destilados, de melazas, de distintos cereales e demás, ¿no? En sí, o vinagre, a palabra vinagre, claro que nos fai entender que ven do viño, viño agrio, ¿no? Pero, de feito, primeiro resto de vinagre que se encontrou foi fai 6.000 anos en Mesopotamia e era un vinagre de dáctiles. Simplemente por unha composición histórica.
De dátiles, dixo?
Sí.
Que curioso. Claro, permite coñecer toda esa actividade, un producto que quizáis, por eso me gusta tanto esta entrevista, te lo hago a ustedes, esta ocurrencia de Dani, porque é algo que normalmente non nos paramos moito, ¿verdad? Pode convertirse pues un elemento fundamental para moitas cousas na mesa.
Por supuesto, por supuesto. Primero tenemos que entender que o vinagre é o conservante máis antigo da humanidade despois do sal. De aí, na cociña, na historia da cociña, foron aparecendo salsas e demás para, digamos, adornar o produto que non estaba fresco 100%, non? E o vinagre foi o protagonista esencial. Os escabeches, é unha forma de calquer tipo de encurtido. Entonces, todo eso perdón.
Nada, no se preocupe, sí que é certo que necesita descansar un pouco. Menos mal que Dani tamén coñece perfectamente todo o que comentamos.
Porque... No, pero é que me coincidiu este cambio de temperatura,
claro.
De frío. Bueno,
claro.
Como dicía, o grave problema é que está moi pouco valorado o vinagre.
Claro.
Cando simplemente con un mexilón o natural de botar de unhas pingueiriñas de un ou de outro vinagre, xa cambia completamente o sabor. Simplemente unhas pingueiriñas, non é encher a ensalada. Temos que pensar, por poñer un exemplo, ¿no? Os bons vinagres fanse con acetificación artesanal de cultivo superficial. Tende a ser un proceso lento onde se vai criando anai do vinagre en superficie e que dura máis de 6-7 meses. A gran maioría dos vinagres fanse con acetificación forzada, ten uns aparatos especiais onde lle botan, bueno, a súa química para regular pH, insuflan oxígeno, ¿no? Temperatura elevada para que traballen adecuadamente as bacterias, e en 15 días sulfitan e embotellan. Si partimos ao mellor dun produto que vale 80 céntimos o litro, ten 14 grados, pois simplemente é botar o doble de auga para que quede un produto final de 6 grados acéticos e como moito un de alcohol residual. Bueno, si eso lle chaman vinagre... Non é.
Claro, é que San Pablo, non é, perdón, eu polo que lía por aí, a historia do vinagre realmente é a historia dunha paciencia infinita, porque ti, que ves dunha familia sempre rodeada de viño, sempre rodeada de viñas, contas que cando, o sea, dende que vos tivechedes esa idea ata que chegades a empezar a comercializalo, dice pronto, e non hay plan de empresa de este que se fan agora que lo aguante, 6 años de experimentación.
Sí, bueno, sí, dando a probar xa a restaurantes, escolas de cociña, dando a probar en Córdoba, es decir, hubo unha cuestión que tuve sempre desde o principio, cando empecé, que eu quería competir cos mellores. Eu non son destes que fan aceites e depois fan concurso de aceites en Galicia, porque eso me faría trampas ao solitario, non? Uh-huh. Eu non vexo ninguna empresa de aceite galego competindo con aceites de Xaén ou de Córdoba. Eu sí fun desde o principio a mandar mostras, a asesorarme con esa xente que leva moitos anos no mundo do vinagre, non? De feito, as 3 únicas denominacións amparadas de vinagre que están nas mesmas ca dos viños son Condado de Huelva, Montilla Moriles e Xerez. Entonces, eu desde un primeiro momento quixen testear ese produto. Pois no camiño, claro, empezas con experimentos de 5 litros, moitos que atrás, pasas a 25 e depois ves que o produto pode resultar, non?
Que debemos buscar nun vinagre? Que lle debemos pedir a un vinagre? Como saber que un vinagre é bo? Que notas se lle buscan?
Bueno, primeiro, en nariz. Un vinagre cártase como un viño, non? De feito, o concurso internacional, o único concurso internacional homologado que é en Córdoba, pois, a forma de cata é como un viño, fase visual, olfativa e gustativa. O que hai que ter é precaución na fase olfativa para que o ácido acético non disfrace outros aromas, non? Aí vais a notar que ten que ter un leve, moi leve toque como a pegamento, como a acetona de uñas, non? Que é a acetoína. Se é moi pronunciado, é un defecto. Se non ten ningún... É dicir, son leves apreciacións que hai que notar un vinagre. E depois, fundamentalmente, en boca, un vinagre que ten que ter sabor e intensidade de sabor. Un vinagre que hai que andar botando un montón, non sei que, por darlle un picor, non? Pero, fundamentalmente, o que ten que ter é eso, é que saiba a distintas cousas e que teña intensidade. Non tanto cantidade de picor, para que se me entenda, sino a intensidade do sabor que deixe.
Bueno, é interesante, Dani, fíxate, ten recoñecementos, bueno, por absolutamente, yo creo que cada colleita, non? Hai aí oro por todas partes, gran oro, hai de todo. E o que me gustaría, por curiosidade pura, como se adica vostede a este mundo dos vinagres, tendo esa sensibilidade, pois eso, aos viñedos, á natureza, que foi o que máis lle chamou a atención para adicar todos os esfuerzo, todo a este mundo?
Bueno, en primer lugar, eu son un retornado, digamos, non traballaba en temas de pedra natural, son un retornado ao povo, entón, que vou facer un pouco coa miña vida, non? Entón, bueno, coa pequena bodega familiar, vou intentar facer viños os máis naturales posibles, entón, para eso, collo, digo, si fago un vinagre, aprendo a facer un viño máis natural posible, non? Bueno, aí foi o meu error, porque é moito máis complicado facer un bo vinagre que un bo viño. E outra cuestión era pensando nunha economía circular. Eu vexo o futuro do Ribeiro, ainda que vai por outros lados, como pequenas bodegas de autor, é que ese excedente, bueno, pois hai que derivalo a algo que lle dé valor engadido. Nun concepto de economía circular e colaborativa. Por eso de aí empecé a experimentar con distintos aromatizados dos vinagres para, prevendo partir de materias primas diversas, pues, dentro de ser artesanal, sacar ao mercado un produto o máis homoxéneo posible. E en terceiro lugar, a verdad... Disculpadme, a verdad é que é unha razón máis profunda, porque... eso sempre son un pouco rebelde, non? Entonces, digamos que fago vinagres para demostrar que se pode dignificar o traballo dun agricultor nunha viña sin andar mercadeando o precio da uva. O secreto está en buscar un produto de calidad. E tamén relacionado con eso, é que sempre tuve debilidad por os produtos humildes. Porque ahora na cociña, calquer pequeno restaurante, de repente se che fai un wasabi, unha salsa ponzu, un teriyaki, ainda que depois digan cociña quilómetro cero, pero é que en galego non hai K's, nin W's, nin H's, nin Y's. Entonces, bueno, entonces foi un pouco eso de decir, pero por que un produto que é evolución natural? Non é que o viño se estropee. A nadie se lle ocurre dicir de que o viño é un mosto estropeado. O viño é a reacción por medio dunhas levaduras da transformación dun azúcar en un alcohol. Pois a evolución natural é que lle pusese alcohol por medio dunhas bacterias para ser acético.
Claro.
En cambio, eso de decir ten cara de vinagre, hai un montón de difamación respecto do vinagre. Unha anécdota, ¿no? Cando nos evangelio di que Cristo estaba na cruz e dixo teño sede, un soldado que lle deu agua con vinagre, non? É dicir, sí, entonces todo o mundo fixo a interpretación que cabrón de soldado. Pois non, señor, o soldado deulle a auga que lle daban el para beber. Que os soldados romanos tiñan prohibido beber alcohol. Entón había bebida posca, que era auga con vinagre. Entón, deulle o que el tiña para beber. Entón, é a perspectiva contraria, non?
Pero bueno, un xeito de que non se estropee esa auga, polo que decías de conservante, tamén se utilizaba como iso.
Bueno, ahora están moi de moda os kombuchas. E nadie se lle ocurre un refresco, xa digo, da época dosa, pero que volvo ao tema. Calcar cousa que teña unha K, unha W tal, parece que é la leche. Parece que é la leche. Estamos sendo colonizados polas K's, de verdad. Pero é que unha bebida perfectamente refrescante é auga con vinagre. É dicir, pero non, aquí, ahora calquera que se prece xa está facendo unha kombucha.
Sí, incluso eu que son moi da auga saborizada, chama a atención porque a veces fago auga de pepino, eleva pepino, eleva allo, que dis, como vas a beber auga con allo? É o máis refrescante que hai no mundo. Pero bueno, Xoán Pablo, eu quería facerte unha pregunta, porque ao fin e ao cabo unha das novidades é que isto se faga en Galicia. Falabas antes de Xerez, de Montilla Moriles, de Huelva, que son uvas máis doces. Que lle aporta o vinagre al barro, que lle aportan as nosas uvas? Que toque de distinción lle dan?
Ben, en xeral falemos dos viños, non da uva. Porque está,
bueno, claro,
creo que se está caendo en un certo marquismo cando se cita uva, non? De feito, chega a San Barredi, que quer un godello ou un mencía. Dios mío, pero godello de donde? Que o mencía de donde? A ver, falemos dos viños, porque ademais os vinagres máis caros do mundo, que son os aceto balsámico tradicional, insisto nesta palabra, de Módena, fanse cos viños daquela zona, e ten que ser cunha uva específica, que é coa que nunca se farán bolviños. Son a uva Treviano de España, Lambrusco e tal, con ese eco que se fai o vinagre máis caro do mundo. Entonces, eu que si os viños galegos, a diferencia dos viños de Xerez, dos viños andaluces en xeral, pois si teñen outra frescura, unha acidez natural distinta, co cal se complementa coa acidez acética. Entón, é un pouco calquera de... Disculpad. Calquera desta xente, cando proba un vinagre de Xerez, un catador andaluz, a estes nótalle outra frescura, máis complexidade, porque os viños de Xerez son secos, teñen acidez, están moi equilibrados, algunos están, moitos están excelentes, pero teñen esa diferencia, esa frescura, esa outra acidez e demás.
Bueno, estamos en las 9:44 minutos. Yo creo que podemos también preguntar
sí. En
dónde se atopa, ¿no, Dani? Todo esto que nos está contando, que habrá gente que anda, pues mira, ya que tenemos ahí vinagres do Ribeiro, pues hay que probar en qué consiste, cómo se pueden pues disfrutar, ¿no?, de algún xeito.
Sí, bueno, na zona da Coruña, a ver, en xeral en Galicia están nas mellores tendas gourmet, tenda de nivel medio alto, na maioría, ahora de memoria non podría citar, en Coruña, pois, Casa Claudio, Feitizos de Sabor, Mundo Galego, pero xa digo, hai máis, hai...
No, estamos en toda Galicia, agora estoy para toda Galicia, Xan Pablo.
Bueno, pues, toda Galicia está en la sucursal, en Lugo, Juncal, en Pontevedra, Uxedigal, Ribeira Sacra, en Ourense, es decir, estamos nese, tamén nos movemos directamente con restauración de nivel medio-alto, sea Fernando Agrasar, sea Pepe Vieira, es decir, por poñer así exemplos humildes. Pero non quería rematar sin unha pequena anécdota, se me permitides.
Claro que sí.
Que estoy intentando, bueno, documentar, porque sempre tuve debilidade así por temas históricos e lendas. Os peregrins na cabaza non levaban viño nin auga, levaban vinagre.
Bueno, esto é unha notición, ¿eh?
No, pero que é un sí. Razonamento lógico.
¿Vinagre puro?
O vinagre que lle daban nas casas, que, bueno...
O sea, quero decir, non mezclado con agua.
No, claro, non mezclado con agua. Por unha simple razón, porque o viño, eles cando terminaba unha etapa, os peregrinos xa se daba viño, tan... entón xa vivían o viño. Depois non iban a andar bebendo viño polo camiño. E o vinagre lle servía para cando paraban a beber agua en calquer charco, con un traguiño de vinagre, pues estaban a desinfectando.
Claro.
Non lle facía, daquela non había cloro, nin estas cosas, nin estas pastillas. Uh-huh. E por outra cousa, outra utilidade do vinagre, calquer ferida que se lle producía nos pés, co vinagre desinfectaban.
Pues é que é moi lógico, está claro que sí.
Entón, o lógico é que levaran vinagre, non viña.
Bueno,
porque
pues,
aparte o viño xa se iba a ir transformando depois en vinagre, non?
Claro, pues iremos conectando con vostede, porque si entre un que dormiu mal e outro que está así como tocado polo catarro, pues a verdade é que fixeron ambos un esforzo que agradecemos moito, pero que volverán a Antena, Dani, como sempre, pues a vindeira semana, por suposto, cando se recupere vostede, podamos contar moitísimas máis cosas, Xoán Pablo. Temos un tema para vostede de peche, de despedida, Dani, que va a sonar
sí,
enseguida.
Sí, efectivamente. Sí, porque como Lin, además, Xoán Pablo, que ten moito que contar, quedanos pendente para outra vez máis cousas, literalmente naceu nunha bodega, polo que conta na súa web, pois hai un artista que se chama Amy Winehouse, que quere decir Casa do Viño. Entón, pois un pouco por misturalo, adicamos e hoxe, desexamos que se recupere, que volva pronto, a Xoán Pablo Lorenzo, de Viños do Ribeiro, You Know I'm Not Good, de Amy Winehouse.
Pues moitísimas gracias a ambos e a recuperarse a ambos. Eso na Amy.
Gracias.
Pues decíamos que efectivamente en moitos sectores Galicia é referencia, pero imagínense vostedes todo o que se pode contar do sector textil. A verdade é que Fios Fora paga a pena porque é a historia da historia deste mundo. Historia de, me encanta o título, xa, de obreiras entre costuras e patróns. Hai tertulia delas, hai tertulia de empresarios, hai imaxes que son auténticamente preciosas e por eso é o tema que queremos tratar hoxe con Susana Mayo, coordinadora técnica xustamente do Centro de Documentación Sociolingüística do Consello da Cultura Galega. Susana, bo día.
Hola, bo día, Eva, que tal?
Decía que un tema absolutamente de interés xeral, precioso, que seguramente moitos dos que se adican a este tema con pequenas ou grandes empresas, pues se quedarían incluso sorprendidos, non? Do inicio de moitas das firmas, dos nomes e das industrias que tenemos agora mesmo en Galicia.
Efectivamente, presumimos, non, socialmente, de ser unha referencia textil, de que temos unha calidade e mesmo un prestixio internacional pola nosa moda. A moda galega é algo que coñecemos nos mesmos desde hai moitos anos como unha referencia, pero decidimos que despois do 1º de maio podíamos propoñer os ointes que se fixasen en Fios Fora, neste documental que fala do outro lado, do lado das máis fráxiles, das máis desprotexidas a nivel laboral, que son foron sempre as mulleres, non? E son as grandes protagonistas detrás, quitando fíos, por decirlo de algún xeito. É un documental que está etiquetado nas categorías de economía aplicada e historia contemporánea, tamén o digo para que se vexa que a variedade de temáticas en proxector é moi ampla. Moitas veces tiramos a cara a química, as matemáticas, a arquitectura, pois hoxe imos falar iso dun documental de que atinxe a economía e a historia de Galicia.
Sí, sí, sí. ¿Queres que poñamos? Claro, que Andrea estuvo moi, moi atinada dicindo, pois aquí o bonito poñer isto. Escoitemos.
A ver. Veces bastantes más horas que deberíamos estar. O traballo nunca se acaba, aquí sempre hai moitísimo traballo, entón non hai un momento de decir, fin, xa terminei e me podo ir. Aquí sempre te vas a casa con traballo por facer. É todo moi, 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 moi rápido. É un pouco, o mellor, o punto, a contrapartida que ten o traballo en sí, no? A rapidez das cousas. Pero bueno, eso tamén o marca un pouco o cliente, no? Marca a rúa, marca a xente que vai a tenda e reclama cousas novas cada semana. Entón, eso conleva que a xente que estamos traballando teñamos que traballar a un ritmo frenético.
É moi significativo, efectivamente, porque, bueno, está pegado o Día do Traballo e tamén temos como consumidoras a unha parte importante de responsabilidade porque é xusto o que ao final pues está promocionando esos postos de traballo, non?
Efectivamente, aínda que eu digo que o documental está encadrado na historia contemporánea de Galicia, sí. E chega ata o presente, é dicir, temos recollidas aí testemunhos de mulleres que comezaron nos 60, traballaban desde os 11 anos, considerábase o seu traballo como un extra, non? Ademais de casa, animais e outras cousas, un extra. Sen maior valor a testemunhos dos 80-90, daquelas famosas cooperativas textiles de traballo febril que logo quedaron en nada, foron unha ruína para Galicia porque se deslocalizou o traballo. Sí. E logo esta etapa actual na que comezamos a ver moitas motivacións detrás da precariedade que non son só as condicións laborais, son tamén este concepto do consumo que estabas comentando ti, que non é moi responsable. Decía, creo que tamén dixía alguén no vídeo, claro, ti compras unha prenda por 3 euros, pero para que o prezo xa de 3 euros ten que darlle a volta ao mundo, non ten sentido. Uh-huh. Non ten sentido. É cara, ao final, non? E outras moitas cuestións. E a esta parte corresponde esta voz dunha muller máis nova que nos comenta o que hai hoxe, non? Que tamén non hai a producción de hai uns anos, non hai as condicións de hai, eso, dos 90, que foron, daban moitos cartos, pero, como dicía alguna muller, pan para hoxe, pero deixou unas despois desprotegidas. É outro modelo no que a min tamén me chamou a atención que se falaba de que algo de traballo se está recuperando, é dicir, non hai unha redirección, non, de todo o traballo de novo para Galicia, pero sí que algún traballo, porque se está vendo que cando melloras as condicións das mulleres noutros países e te saque a asumir máis custos, entre iso e o transporte, igual xa non é tan interesante irse e igual te podes quedar aquí onde recoñeces que a calidade, precisamente polas condicións de traballo, isto vai todo aliado, non? Pois é moito mellor. En Galicia síguense facendo os prototipos dos modelos. É dicir, o mellor, o primeiro, o de máis calidade, polo que saen todos os demais, faise en Galicia.
Claro, do que un se dá conta é que efectivamente para chegar ata aquí, para ter esos nomes, esas firmas e ese prestixio, pois houve que pasalas, pois como se narra, non, que era algo a maiores, que había que deixar aí a vista, as mans, bueno, pois mal pagado, en moitísimos casos é sempre a demanda de mulleres, non?
Efectivamente, este documental centrase no textil porque é moi sensible para nós como sociedade en todos os sentidos, pola riqueza que dá e tamén por estas cuestións que estamos falando, pero se falamos de emprego feminino, podemos velo noutras documentacións, sempre o mesmo, é unha loita lenta e dura polo recoñecemento, non só de dereitos, sino polo recoñecemento desa igualdade de traballo, de prestixo na profesión, que non sexa eso, un extra, un complemento, que non sexa o primeiro traballo que se deixa cando hai que logo ocuparse pues, de persoas maiores ou de nenos. Tendemos a deixalo as mulleres antes que os homes, que decir, é o textil, pero non só o textil, é o traballo das mulleres.
Totalmente. Bueno, pues aí está, o poden vostedes seguir estos fíos fora e ademais un sitio web de Aulas Galegas para que todo profesorado que este interesado tamén a historia, economía, a parte máis humán, entre costuras e patróns, as historias das obreiras nas voces delas, fíos fora, chámase. Susana, como sempre, moitísimas grazas e feliz fin de semana.
Igualmente,
Claudina. Unha aperta. Enseguida, noticias en Radio Voz.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
filetes de contra o de tapa de ternera gallega, kilo 9,90 €. Detergente líquido Dixan 72 lavados, 8,79 €. Y centollo macho, kilo 4,50 €.
Gadis, en confianza.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Vuelve el North Festival, 24, 25 y 26 de mayo, Parque de Serralves, Oporto. Con Alejandro Sanz, Mike Towers, King, Nelly Furtado, Tom Odell, María Becerra, Íñigo Quintero y muchos más. Entradas a la venta en northmusicfestival.com y en los puntos de venta habituales.
Discadiet, distribuidora gallega de dietética, nace en Ourense con el objetivo de ofrecer productos de fitoterapia de alta calidad que ayuden a mejorar la vida de los consumidores. En el cuidado de la salud articular queremos destacar silicio orgánico Vitasil, único en su categoría por ser una molécula bioactivada de fácil asimilación y resultados visibles a los pocos días. No lo dudes, el mejor aliado en artrosis, artritis, tendinitis es silicio orgánico Vitasil. De venta en herboristerías, para farmacias y farmacias. Distribuido para toda Galicia por Disgadiet.
61 Feira do Viño do Ribadavia, o 3, 4 e 5 de maio. Adegas da denominación de orixe Ribeiro ofrecerán os seus viños a todos os visitantes que se acheguen ao recinto da Alameda de Rivadavia. Actividades paralelas como catas, obradoiro de cociña e moitas cousas máis. Haberá zona gastronómica, o Ribeiro Bus e adegas e colleiteiros. Consulta a web feiravinoribeiro.com. 61 Feira do Viño do Ribeiro, do 3 ao 5 de maio en Rivadavia, declarada de interese turístico galego. Concello de Rivadavia e Consello Regulador do Ribeiro.
Te mereces ganar. Y con Gadis es muy fácil. Este mes sorteamos 40 aspiradoras Fregona Dyson V15S de Tech Submarine. Una puede ser tuya. Puedes participar del 3 al 29 de mayo por cada 20 euros de compra. Gadis, en confianza. Radio Voz 103.4.